Son las 8 de la mañana, 15 minutos, ha dicho el Procurador General de la Nación en una comunicación que le envía al presidente Juan Manuel Santos, que puede haber detrimento patrimonial en la venta de Isagen. Muchos congresistas se pronuncian en contra y muchos juristas advierten que puede haber algún riesgo al vender Isagen en una subasta de un solo oferente. Recordemos que una de las empresas que iba a pujar se ha retirado y queda solamente una para la subasta que está prevista para el día de mañana. El gobierno insiste en la legalidad de la venta, dice que se puede hacer esa venta aunque sea con un solo oferente, y tenemos en línea al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, está bien enrarecido el ambiente para la venta de Isagen. Muy buenos días, bienvenido a RCN.
Muy buenos días, Yolanda, gusto saludarla a usted y a toda la audiencia.
A pesar de tantas advertencias de todos los sectores, el gobierno insiste en esa venta. ¿No temen ustedes que tenga algún riesgo jurídico si se llega a hacer esa venta mañana?
Yolanda, a ver, hablemos de dos temas. Hablemos de la conveniencia y hablemos de la legalidad. Y para despejar el tema de la conveniencia, porque sobre ese han versado muchas de las críticas. Y por cierto, hay que decir también que es un debate sano para Colombia. Yo creo que llevamos 2 años y medio hablando de esto, pues para hablar de esta recta final, porque el proceso, recordemos que formalmente comenzó hacia el año 2009. De hecho, nosotros estamos trabajando con el contrato que se suscribió entre el Ministerio de Hacienda y la unión temporal entre Inverlink y Credit Suisse para acompañar la venta, para valorar la empresa, contrato del 2009, al que no se le ha cambiado ni una coma. Entonces esto no es un tema nuevo, no es un tema que entró aquí en el radar del debate nacional intempestivamente y de manera muy improvisada. Es un tema que se ha venido discutiendo. ¿Por qué es tan importante esto? El país tiene que ser realista y reconocer que estamos en un entorno internacional sumamente difícil, muy, muy complejo. Y lo que ha pasado en estas primeras semanas del año, pues es algo que realmente nos debe llamar la atención sobre la magnitud de los problemas que hay a nivel internacional. O sea, el petróleo está a casi $30 por barril. Las bolsas chinas en una descolgada impresionante. Seguimos con grandes problemas económicos entre nuestros vecinos, que son socios comerciales importantes. Es decir, el escenario internacional no podría estar más enrarecido. Y eso afecta a todo, afecta a muchas decisiones. Por eso Colombia necesita asegurarse el éxito en el programa de infraestructura de las 4G. Es nuestra mejor apuesta, no solo para el crecimiento de este año, el entrante, etcétera, sino para que el país tenga la capacidad de poder crecer en las próximas décadas con un modelo de desarrollo donde haya más competitividad, que eso le ayude al agro, le ayude a la industria, que haya un mercado interno más fuerte. Ese programa no puede fracasar y para eso se necesitan recursos. Y el financiamiento de ese programa es de gran envergadura, es que es un programa que no se había visto en la historia de Colombia. Necesitamos asegurarle los recursos de financiamiento y para eso el gobierno creó la Financiera de Desarrollo Nacional, no para repetir los malos casos del IFI o del BCH, etcétera. La Financiera de Desarrollo Nacional, si algo el gobierno se cuidó, es en que tuviera unos accionistas no gubernamentales como la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la CAF, un grupo japonés que es uno de los grandes bancos del Japón, Sumitomo Mitsui, que son inversionistas que se asegurarán que las decisiones que tome la Financiera de Desarrollo Nacional sean rentables y que sean decisiones correctas, es decir, que se financien los proyectos que sean viables financieramente. Entonces, todo esto para decir, el país necesita movilizar unos activos que tiene en la infraestructura eléctrica y pasarlos a la infraestructura de transporte, sin poner en peligro los del sector eléctrico, porque no se van a ir de Colombia, no van a estar a la deriva, son unos activos que seguirán siendo igualmente regulados en un sector donde ya el sector privado es la voz cantante, donde las empresas privadas tienen que cumplir con todas las normas, no solo del sector eléctrico, sino las ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, es una propuesta de visión económica. El país tiene que asegurar el financiamiento de un programa de infraestructura de transporte y eso nadie nos lo va a dar, nadie nos los va a regalar. Tenemos que contar con estos recursos. Eso para reiterar nuevamente el tema de la conveniencia. Sobre el tema de la legalidad. Hace 7 meses, en mayo del año pasado, cuando el Consejo de Estado suspendió el proceso, había 3 proponentes que se habían precalificado y que habían suscrito en su momento las pólizas de seriedad, es decir, que iban a participar en una subasta. Se suspende el proceso en mayo. El Consejo de Estado se toma el tiempo hasta septiembre para fallar de fondo, para decidir que lo que había hecho el gobierno estaba bien, que había estado completamente apegado a la ley, que el proceso podía reiniciarse. Pero le dijo al gobierno algo muy importante, le dijo, le restituyo los 4 meses que estuvo suspendido, y esos 4 meses terminan el 27 de enero próximo. O sea, el gobierno tiene que terminar el proceso antes del 27 de enero. Eso no es que se nos haya ocurrido hacerlo en esta época del año, no, eso es un simple, es una simple consecuencia, sí, de que el proceso expira.
Claro, ministro. Ministro, pero en ese análisis de legalidad que usted está haciendo, hay una circunstancia que es novedosa, y es que se quedó el proceso de subasta solamente con un oferente. Y hay antecedentes, además jurisprudenciales, en el Consejo de Estado, en el proceso del tercer canal, en donde se dijo que no se puede hablar de subasta con un único oferente. En este caso, ¿no teme que pueda ser otro vacío, otro motivo de inseguridad jurídica alrededor de la venta de Isagen?
Ya le llego a ese punto. Cuando el Consejo de Estado levanta la suspensión en septiembre pasado, ¿qué hace el gobierno? El gobierno dice, mire, ha pasado mucho tiempo desde que se inició este proceso, han pasado más de 2 años, han cambiado las condiciones del mercado energético internacional, las del mercado nacional, variables macro tan importantes como la tasa de cambio, y le dice a los asesores de la Unión Temporal, la misma que había sido contratada en el 2009 para adelantar este proceso, le dice, haga una nueva valoración de la compañía. Empiece de cero, valórela nuevamente. Y para protegerse aún más, le pide a un tercero independiente, en este caso la banca de inversión del BBVA, que haga por su cuenta otra valoración, para tener ese referente, para tener ese punto de comparación. Ese trabajo lo terminaron en diciembre, y en el momento en que lo terminaron se citó al Consejo de Ministros para llevar esa nueva valoración. En ese momento la acción estaba a 2.800 pesos en la bolsa. Y el Consejo de Ministros dijo, vámonos al precio máximo posible, por encima incluso del que recomendaba la banca de inversión, de la propuesta que llevaba la banca de inversión, 4.130 pesos por acción. ¿Por qué? ¿Por qué el Consejo de Ministros se fue tan alto? Previendo que cuando hay solo 3 firmas precalificadas, puede ocurrir cualquier cosa, que se presenten las 3, 2 o 1, o ninguna. Y eventualmente tener la tranquilidad de que el precio que se fija sea un precio, pues que dé una valoración en la que no haya sospecha de detrimento patrimonial, en la que no haya la más mínima duda de que la empresa se está vendiendo a un precio alto. Y eso fue lo que decidió el Consejo de Ministros al fijar el precio de 4.130 pesos por acción, 6.5 billones de pesos, previendo que pudiera pasar esto. Es la realidad, es el escenario. Entonces, ¿cuál es el análisis legal sobre la existencia de un solo proponente? Es cierto lo que ustedes mencionan del fallo del Consejo de Estado del 2011 con respecto al tercer canal, donde dijo que tenía que haber pluralidad de proponentes, pero también es cierto que hay un decreto único expedido por el Departamento Nacional de Planeación, donde se define, digamos, la materia de contratación, y donde se plantea que en una subasta que haya sido abierta, que haya sido competitiva, si al final solo llega un único proponente, eso no desvirtúa la figura de la subasta. Y también hay unos antecedentes muy importantes de ventas en el pasado en las que hubo un solo proponente, activos grandes para el país, como la CHEC, como Chibor, el Cerrejón, donde llegó un solo proponente. Entonces, sobre esa materia, digamos que la evidencia, la jurisprudencia apunta en unas direcciones diferentes, y donde, hay que decirlo, no hay una ley que le ponga punto final a ese debate y esa controversia. No hay una ley sobre esa materia, hay diferentes interpretaciones.
Pero, ministro, el debate y la controversia es tan alto y hay, digamos, hay coincidencia tanto de extremos como el senador Robledo y el senador Uribe, que uno se pregunta si de pronto la firma canadiense que quedó única proponente no se está haciendo preguntas que la lleven a contestarse. Mejor no nos metamos en ese berenjenal. ¿Qué pasa si la canadiense mañana les dice, ¿sabe qué? No voy más. ¿El gobierno hace plop como con Dorito?
Claro, no, si ese único proponente que existe hoy, que suscribió pólizas y que ha expresado su interés, no llega, pues evidentemente el proceso no se completa. Es decir, aquí es claro que sobre esta materia, pues nadie puede forzar a nadie, nadie está forzando a nadie a comprar. Esto nosotros lo hemos dejado que sean las propias empresas interesadas. En un momento hubo 9, después 8, después 7, después en mayo del año pasado 3. Esto, digamos que es ya decisión independiente e individual de cada empresa que quiera participar.
Ministro, ¿y qué decirle al procurador Alejandro Ordóñez? Desde ya está advirtiendo que puede haber un caso de detrimento patrimonial aquí.
Bueno, yo esa carta no la conozco formalmente, estoy camino a mi oficina. Lo primero que haré fue, pues va a ser leerla, analizarla. Obviamente todas las opiniones de la Procuraduría y del señor procurador son opiniones muy importantes. Como funcionario público les doy toda la relevancia que tienen, las analizaré, de esas opiniones y sus puntos de vista con el equipo jurídico del gobierno, pues para entender bien cuáles son, digamos, las consideraciones que hace ahí en esa carta el señor procurador.
Ministro Cárdenas, volviendo a ese escenario en el cual, digamos, eventualmente no se llegase a presentar Brookfield mañana con una oferta, ¿ustedes tienen un plan B para poder financiar la construcción de esas vías de cuarta generación o ese plan, digamos, se quedaría quieto y no se podrían financiar y construir esas carreteras?
No, digamos que el plan sigue adelante, el plan no tiene en ese sentido, no es que esté que esté contingente. Esto lo que asegura es que la Financiera de Desarrollo Nacional pueda participar en el financiamiento de los proyectos. Y permítame, le hago una consideración sobre la realidad de la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional hoy por hoy tiene un patrimonio de apenas 600 mil millones de pesos. Lo puede apalancar unas 5 veces, eso es 3 billones de pesos. De eso los accionistas nos hemos puesto de acuerdo que la mitad se lo pueda prestar al sector de transporte, la otra mitad a otros sectores. Al sector eléctrico, al sector energético, al sector de infraestructura en otros campos, infraestructura educativa, en fin. La mitad, 1.5 billones a infraestructura de transporte. Eso es poco frente a las necesidades de financiamiento de las 4G. Eso da para unas 7 concesiones, a razón de 200 mil millones de pesos a cada una. Y tenemos en el país unas 28 ya aprobadas. Entonces, como usted ve, pues el papel de la Financiera de Desarrollo Nacional en el financiamiento de las 4G quedaría limitado. Quedaríamos básicamente sin la tranquilidad y la seguridad y el blindaje que nos da el contar con una entidad pues que está dispuesta a financiar las 4G y a, digamos, a eventualmente en algunos casos, cuando sea necesario, también puede hacer aportes de capital a los proyectos. De manera que es un refuerzo muy, muy importante para el éxito del programa. Eso es lo que yo le diría sobre la realidad de estos recursos y de las necesidades de la Financiera de Desarrollo Nacional. La Financiera de Desarrollo Nacional necesita estos recursos.
Señor ministro, el domingo en su columna Marisabel Rueda se la dedicó toda a usted, hay que decirlo. Se titula "Y el gobierno en huepa G". Tanta opacidad en la información económica tiene a todo el mundo especulando. Y le dice básicamente, ministro, que usted ha mentido en varios temas. Por ejemplo, que Colombia es distinta a toda América Latina, que usted lo decía, que íbamos a crecer al 6% y no llegamos al 3%, que la inflación sería estacionaria a corto plazo, que a 3.000 pesos el dólar habría alcanzado su punto de equilibrio. Y dice, o se pregunta a Marisabel, si detrás de todos estos ocultamientos de información, como los califica ella, existe su aspiración presidencial a futuro. También una columnista en El Tiempo, Paola Ochoa, señala con una frase muy coloquial: ministro de Hacienda, no nos crea tan pendejos. ¿Qué le contesta usted a esas columnistas?
El trabajo del ministro de Hacienda tiene una dosis de impopularidad. El trabajo del ministro de Hacienda tiene que tomar, digamos, decisiones difíciles, complejas. Lo hemos hecho muchas veces, de temas tributarios, de temas de recortes de gasto. Este tema de la venta de Isagen, pues evidentemente es un tema muy polarizante, es un tema que genera, opiniones muy fuertes. Y yo tengo una cosa absolutamente clara, y es que yo soy el ministro de Hacienda, tengo esa responsabilidad, y mi única aspiración es ser buen ministro de Hacienda, y eso requiere estar dispuesto a tomar decisiones impopulares, estar dispuesto a recibir críticas, estar dispuesto a que en algún momento las decisiones que se toman por la conveniencia de la situación económica del país pues se encuentren opositores. De manera que eso, esas críticas pues son críticas que uno asume y para los cuales tiene que tener pues la piel gruesa y estar tranquilo. Lo que considero que realmente no tiene sentido y que pues no le veo fundamento alguno es hablar de opacidad, porque en el mundo de hoy, ustedes lo saben perfectamente, todas las decisiones económicas, todas las cifras económicas, toda la información económica está sujeta a la máxima visibilidad, al escrutinio permanente, porque así son las reglas de juego. Las firmas calificadoras vienen y revisan hasta la última coma, hasta la última cifra. Lo mismo pasa con el Fondo Monetario Internacional, lo mismo pasa con los centros de estudios en Colombia. Todos miran el detalle, la información. Las mismas obligaciones legales, nosotros tenemos que producir todos los años unos documentos donde se pone en blanco y negro cuál es el plan económico, cuál es el plan financiero del gobierno. Toda esa información es una información transparente, es una información abierta. Entonces, pues en esa columna que usted menciona, se dicen muchas cosas que no son ciertas, se dicen muchas cosas que realmente tienen más bien como un espíritu efectista, porque si algo lo hemos hecho, le hemos dicho al país las cosas con claridad, con la información que hay, en el momento que hay, cada vez que se va produciendo, y cada vez con nuestra interpretación sobre la situación, y tratando siempre de hacerlo con mucho realismo y con mucho pragmatismo, decir las cosas como son. De manera que no considero que esas críticas sean válidas y mucho menos que sean justas. Tienen otras motivaciones.
¿Como cuáles, ministro?
No sé, pues es temas más políticos, considero yo, pero ahí estamos nosotros. Mire, eso yo lo que quisiera es poder dejar esos temas de la política de lado. Yo soy el ministro de Hacienda y tengo responsabilidades muy grandes que en muchos casos exigen sacrificios en términos de popularidad, y lo hago porque estoy absolutamente convencido de que tengo que hacer lo que es correcto para el país, independientemente de cualquier consideración de esa índole.
Ministro, muchas gracias. Ya veremos.